Qué maravilloso fue el testimonio que el mismo Padre Celestial dio acerca de Jesús. El hecho de que durante el bautismo de Jesús, llevado a cabo por Juan el Bautista, recordamos que cuando Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautice, él inicialmente presenta oposición porque él siente que es indigno de bautizar al Mesías, al Hijo de Dios. Pero Jesús le recuerda que todo debe cumplirse y que es la voluntad de Dios que Jesús mismo sea bautizado. Y es que precisamente durante el bautismo, Juan dice que el que le había enviado a bautizar con agua le había dicho: sobre aquel que tú veas que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él, ese es al que tú le estás preparando el camino, ese es el enviado, ese es el Hijo. Así que Juan el Bautista, cuando está bautizando a Jesús, ve que los cielos se abren y que del cielo mismo desciende el Espíritu Santo y lo hace en forma corporal, lo hace como una paloma. Y además permanece sobre Jesús indicando la aprobación de la Deidad. Jesús era el enviado, el Hijo de Dios, el Mesías. Y por si fuera poco, se escucha entonces de forma audible: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No solamente está ratificando el carácter de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también está dando una aprobación favorable acerca de lo que Jesús ha hecho, de lo que Jesús está haciendo y lo que está a punto de comenzar a hacer. Recordamos que el bautismo de Juan fue ese preámbulo para que Jesús comenzara su ministerio público. Por supuesto, las tentaciones en el desierto, los 40 días de ayuno, pero Dios estaba con Jesús y estaba mostrando su aprobación. Yo creo que el testimonio de Dios es el testimonio máximo. Sin embargo, el testimonio de Juan el Bautista, al señalar a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que él había venido a preparar el camino, como aquel en que Israel debía poner sus esperanzas, es un testimonio muy importante dado el carácter profético de Juan el Bautista. El hecho de que Nicodemo, uno de los líderes religiosos judíos, pero con un corazón abierto a escuchar la voz de Dios, le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie que no haya venido de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Es porque tuvo la habilidad, la capacidad y el don de Dios de poder ver en los milagros de Jesús la mano divina actuando directamente. No había excusa para rechazar a Jesús. Fue abundante el testimonio que se dio acerca de la divinidad y el mesianismo de Jesús. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos agradecer a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes, en Puerto Rico, en Venezuela, en Bolivia, en México y a través de la Internet. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios porque podemos coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este programa. Y en esta ocasión llegamos al último subtema de esta lección número 6, donde estamos analizando otros testimonios acerca de Jesús. Y ayer consideramos el mayor testimonio, el de nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo para nuestra salvación. Así que para hoy vamos a cerrar con el testimonio que dio la multitud que escuchó a Jesús y lo vio obrar. Y esto se dio en una de las grandes fiestas religiosas del pueblo de Israel. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu cuidado y porque nos permites llegar al final de esta lección en la que estamos viendo los diferentes testimonios que las personas dieron acerca de Jesús. Y gracias, Padre, porque tu testimonio confirmó que Jesús es tu Mesías Salvador para toda la humanidad. Ayúdanos, Señor, a que podamos procurar beber de esa agua de vida eterna que solamente viene de Jesús, que como Él se la ofreció a la samaritana y fue transformada, que así suceda con cada uno de nosotros. Dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues nos acercamos a ti en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy jueves, el testimonio de la multitud. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado estudiando más testimonios acerca de Jesús. Vimos en primer lugar cómo Juan el Bautista tuvo de nuevo una aparición en el panorama del Evangelio de Juan. Ahora cuando sus discípulos le estaban diciendo, mira, parece que aquel de que tú hablaste está bautizando mucho más que tú. Sus discípulos están bautizando y Juan les volvió a decir, yo lo dije claramente, yo no soy el Mesías. Yo vine a preparar el camino para el Mesías. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Asimismo, Juan se presentó como el amigo del esposo. Jesús era el esposo y venía al encuentro de su pueblo. En esa primera venida tuvo un encuentro particular. Va a tener de nuevo un encuentro en su segunda venida, ya para estar eternamente con él. Pero Juan estaba señalando que él simplemente era el amigo del esposo, así que él estaba regocijado por el éxito de Jesús. Él no estaba triste ni tenía celos, sino que con humildad él reconocía a Jesús como el Mesías. Igualmente, el día lunes vimos cómo Juan redimensiona la expectativa mesiánica y vuelve a señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, rechazando que Jesús viniera como un líder político o un líder militar y de alguna manera presentando a Jesús como ese líder que venía a librarnos del pecado, que venía a librarnos de la plaga más grande que la humanidad había enfrentado. También el día martes hablamos de aceptación y rechazo. Hubo muchos que a pesar del mensaje de Jesús, cuando él dijo, yo soy el pan de vida, mi pan es mi carne, debéis comer mi carne, beber mi sangre. Era un mensaje de compromiso espiritual con Jesús, pues muchos no entendieron ese mensaje, sino que por el contrario, dejaron de seguir a Jesús en aquel día. Era una palabra dura para ser recibida. Incluso algunos de sus discípulos dejaron de seguirle desde aquel momento. ¿Por qué? Porque no podían entender la dimensión espiritual de la declaración de Jesús. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Ustedes deben comer mi carne, beber mi sangre. Era algo que dejaba perplejos a muchos que con una mente, vamos a decir, alejada de las cosas espirituales, una mente carnal, no podían discernir la profundidad de aquella declaración. Igualmente ayer hablamos del testimonio del Padre. El Padre endosa a Jesús a través de los milagros que Jesús hace, porque Jesús vino a hacer la obra del Padre. Los milagros eran hechos por Dios. Jesús era el medio, el instrumento de Dios, a través del cual el Padre mostraba su poder, su amor y su gracia hacia la humanidad. Jesús dijo, hasta ahora yo trabajo y he venido a hacer las obras de mi Padre Celestial. Pero no solo los milagros atestiguaron de que Jesús era el Hijo de Dios, también la voz audible del Padre se escuchó desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado, a él oíd. Finalmente, Pastor Díaz, vamos a hablar de el testimonio de la multitud. El último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó algo profundo. Pastor, ¿qué nos dice Juan 7, 37 y 38? Esta declaración, ¿cómo podía servir de preámbulo precisamente para el testimonio que iba a dar la multitud acerca de quién era Jesús?
Bien, profesor Valera, cuando leemos los primeros 36 versículos de Juan 7, vemos que Jesús asistió a la fiesta de los tabernáculos, una celebración muy importante para los judíos que se llevaba a cabo entre los meses de septiembre y octubre y que conmemoraba la peregrinación de los hebreos en el desierto durante el éxodo de Egipto. E interesantemente, durante aquella semana de la fiesta, los sacerdotes traían agua del estanque de Siloé y la echaban sobre el altar del templo. Y cuando Jesús llegó, las personas comenzaron a preguntarse si él se presentaría a aquella fiesta. Y así llegó a la mitad de la semana, subió al templo y allí enseñaba, y la gente se maravillaba de su enseñanza, y la opinión de la gente estaba dividida en unos que decían, él es bueno, otros es el Mesías, y otros que era un engañador. Y así dicen los versos 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recordamos que esas mismas palabras las pronunció Jesús en su conversación con la samaritana. Nuevamente entonces se dividió la multitud y unos decían, verdaderamente este es el Cristo, pero algunos decían, ¿y de Galilea ha de venir el Cristo? Concluimos entonces que estas afirmaciones sorprendentes de Jesús acerca de su propia persona, de su obra y su origen, sorprendieron a las personas y por eso tenían opiniones encontradas acerca de él. De modo que este testimonio de la multitud demuestra que siempre hubo oídos y corazones prestos para aceptar a Cristo como el Mesías prometido, y así la semilla de la verdad quedó sembrada en muchas vidas.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Vemos acá a Jesús diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya Jesús se había presentado como el pan de vida, el pan que había descendido del cielo. Ahora está presentándose como el agua de vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Jesús había registrado en numerosas ocasiones las audaces declaraciones acerca de sí mismo y de quién era y qué había venido a hacer. Ya él se había presentado como el pan de vida, como el agua de vida, y todo esto era una simbología que apuntaba a su divinidad, a su deidad. Todas las líneas citadas anteriormente a Juan 7, 37 y 38 son un ejemplo de que Jesús afirmó acerca de sí mismo que él era el Hijo de Dios, que él provenía del cielo y que haría favor a todos aquellos en la audiencia que acudieran a él. Eran declaraciones sorprendentes, eran declaraciones radicales. Por eso a veces no justificamos, pero entendemos el sobresalto de los dirigentes religiosos. Ellos, para haber aceptado aquellas palabras de Jesús de buena gana, primero debían aceptar a Jesús como el Mesías. Eran palabras que solo el Mesías podía pronunciar. Eran declaraciones que solo el Hijo de Dios podía hacer. Ningún otro mortal, ninguna otra persona común y corriente podía presentarse delante de la multitud como el pan que descendió del cielo y que debían comer su carne y beber su sangre. Tampoco podía presentarse cualquier ser humano como el agua de vida que podía provocar que del ser de las personas que lo aceptaran fluyeran ríos de agua viva. Estas declaraciones sorprendentes solo podían ser aceptadas, recibidas, si primero creían en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Lamentablemente, como vimos durante la semana, muchos, al escuchar aquellas declaraciones disruptivas, si se puede decir, de Jesús, declaraciones extraordinarias, sorprendentes, muchos simplemente se escandalizaron. Unos dejaron de seguir a Jesús, otros le hicieron frente y decidieron antagonizar con él. Pues fueron decisiones que cada uno de ellos pudo tomar. No todos estuvieron dispuestos a aceptar el carácter mesiánico de Jesús. No solo tenían que aceptar que Jesús era un profeta o un maestro, tenían que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús había sido enviado por Dios, que todos los milagros que Jesús hacía, los hacía por el poder divino. Pastor Díaz, cuando Jesús habló a los judíos que asistían a la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál fue la respuesta de muchos de ellos?
Como señalé anteriormente, profesor, vemos aquí que la multitud estaba dividida y, por supuesto, debemos entender que esto fue por la mala influencia que los fariseos y otros dirigentes judíos habían tenido al mostrar su enemistad hacia Jesús y de tergiversar todo lo que él decía o hacía. Por eso vemos que mucha gente seguía la corriente de los líderes equivocados y otros que tenían más sensibilidad espiritual podían percibir y convencerse de que Jesús era ese profeta anunciado por Moisés allá en Deuteronomio capítulo 18. Otros no solamente pensaban que era un profeta, sino que él era en realidad Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios que vendría para salvar al mundo. Debido a la ignorancia, entonces los que cuestionaban a Jesús lo hacían como le pasó a Natanael cuando Felipe le invitó a ir a ver a Jesús y él preguntó que si de Nazaret podría salir algo bueno. En este caso, algunos aquí le cuestionaban su origen galileo porque pensaban que él había nacido en Galilea. Y entonces ellos hacen referencia a que la profecía apuntaba a que Jesús nacería en Belén, lo cual es lo correcto, y Jesús realmente cumplió con ese aspecto de la profecía. Incluso los funcionarios que fueron enviados por los fariseos cuando fueron para arrestar al maestro se quedaron perplejos ante él y su elocuencia, y por eso le dijeron a los fariseos que ningún hombre había hablado como aquel hombre. Y otra vez, los fariseos, con su prejuicio enraizado, le contestaron a estos alguaciles si algunos de los líderes había creído en él, y la respuesta es que sí, en la persona de Nicodemo, que era parte de aquel grupo, miembros del Sanedrín. Así que Juan aprovechó para registrar las palabras de Nicodemo en aquel intercambio y preguntó: ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? En fin, hermanos y amigos, entonces vemos que sí hubo personas que estuvieron dispuestos y abiertos a aceptar a Jesús como el Salvador de la humanidad.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Jesús les dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Y cuál profeta ellos estaban refiriendo? Ese que Moisés había dicho: un día Dios os levantará un profeta como a mí, a él oíd. Ya Moisés había presentado la antesala a ese gran profeta, el Mesías, que había de venir a este mundo, que había de venir a traer consigo el mensaje divino de salvación, que habría de acercar el reino de los cielos a los hombres. Ese era Jesús. Así que la multitud, al decir verdaderamente este es el profeta que había de venir, estaban dando testimonio. También otros decían: este es el Cristo. Pero algunos no creyentes decían: de Galilea ha de venir al Cristo. No dice que es del linaje de David, de la aldea de Belén. Y había disensión entre ellos porque no sabían que realmente el lugar de nacimiento de Jesús había sido Belén de Judá. Y ese testimonio es dado y es presentado también en los evangelios. Jesús fue llamado Galileo porque al regresar de Egipto, María y José, después de haber huido por la persecución que desató Herodes, no quisieron regresar precisamente a Judea, sino prefirieron ir a Galilea, a Nazaret. Y es por eso que algunos pues se confundieron con respecto a la procedencia de Jesús. Igualmente, los alguaciles que los dirigentes religiosos mandaron a detener a Jesús regresaron sin Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo detuvieron? Y ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos también dieron testimonio del poder del mensaje de Jesús. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos Juan 7:49, ¿qué decían los líderes que mostraban su desdén por las masas que seguían a Jesús? ¿Qué lección podemos aprender de esto?
Sí, profesor Valera, tristemente, cuando el corazón se endurece y se encallece, lo único que queda es una actitud de pura rebelión y de desprecio a la verdad revelada. Eso es precisamente lo que observamos en esta expresión destemplada y malvada de los fariseos cuando, de manera despectiva y clasista, expresan que la gente que aceptaba y creía en Jesús simplemente eran unos ignorantes de la ley y terminan diciendo que era gente maldita. Solamente una mente dirigida por Satanás podía hacer una declaración tal. Por esa razón no tenían ninguna excusa y serán responsables aquellos que rechazaron a Jesús y tendrán que dar cuenta ante Dios. La lección para nosotros entonces es que no cometamos el mismo error de los fariseos, que despreciaban a los demás y los catalogaban de ignorantes, que aprendamos a respetar las decisiones y las opiniones de los demás sin humillarlos y mucho menos rechazarlos porque no piensen como nosotros. Mostremos, por lo tanto, el amor de Cristo.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Los dirigentes religiosos, viendo que las multitudes creían en Jesús, simplemente los tachaban de ignorantes. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos no sabían que Nicodemo era un creyente en Jesús. Tampoco sabían que mujeres nobles también habían creído en Jesús. Gente de la clase alta también había creído en Jesús. Pero ellos, minimizando el ministerio de Jesús, dijeron: mas esta gente, la gente del vulgo, que no sabe la ley, maldita es. Pero Nicodemo salió a defender y dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña a ver si de Galilea ha salido un profeta. Y efectivamente el profeta Jonás había salido de allí. Los ignorantes definitivamente eran ellos. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos y ayúdanos, Señor, a recibir con gozo el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto para ser transformado, Señor, por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.